Problemas estructurales de la acreditación de la educación superior en Chile. 2006-2012. Agustín Barroile Díez es doctor en Ciencia del Derecho por Jorge Toun Law y profesor asociado de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Su correo electrónico es agustin@derecho.uchile.cl. Resumen. Este artículo examina comprensivamente el sistema de acreditación superior en Chile durante el periodo 2006-2012 y explora tres aspectos que determinaron su funcionamiento. 1. La situación inicial de mercado marcada por la jerarquía y segmentación en 2. Los problemas de diseño que permitieron que la acreditación reflejara esta jerarquía y segmentación. Y 3. Los problemas derivados de unir la acreditación al financiamiento de CRED selectivas que los admitían. La tesis de este artículo es que estos tres factores incidieron en que la agencia a cargo del sistema de acreditación quedara atrapada acreditando a instituciones deficientes que eran las que matriculaban a los estudiantes. Los créditos estudiantiles a los que se accedía con la acreditación se concluye extrayendo lecciones del caso chileno para aquellos países que quieran importar o mejorar sus sistemas de acreditación de educación superior. Palabras clave: acreditación, educación superior, provisión mixta, competencia, institucionalidad. Introducción. El año 2011 cientos de miles de estudiantes marcharon en contra del sistema de educación superior chileno. La motivación era el sobreendeudamiento de las primeras generaciones que debían enfrentar el pago del crédito con aval del Estado, CAE, un mecanismo que avalaba con fondos públicos los préstamos de la banca privada a estudiantes a tasas reguladas y que existía desde 2006. Pero las protestas devinieron rápidamente en cuestionamiento a las normas e instituciones que habían cual sobreendeudamiento. No solo fueron objeto de crítica el CAE, su mecánica y la banca privada tenedora de las deudas, también lo fue la calidad de las instituciones que habían otorgado los títulos por los cuales los estudiantes estaban endeudados, Vallejo, 2016. La calidad debía ser supervisada por la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, a través de su sistema de acreditación institucional, que era requisito para que las instituciones de educación superior pudieran acceder a matricular estudiantes con CAE. Pero el sistema enfrentaba debilidades estructurales que le impedían ejercer esta tarea a cabalidad. Los instrumentos regulatorios estaban disponibles, pero como se argumentará más abajo, las partes interesadas tenían pocos incentivos para aplicarlos. Esta falta de incentivos ya era evidente en 2011. Sin embargo, un escándalo particular de una universidad privada acreditada mediante corrupción distrajo la atención de los problemas estructurales y le permitió a los interesados reenfocar las acreditaciones institucionales. Disminuyó por cambios en la ley, véase Gregorio Riquelme y Juan Andrés Guzmán. Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha segundo. El Imperio de la U del Mar, Ciperchile, 2 de febrero de 2012, disponible en Ciperchile CL. En retrospectiva, la mayoría de los problemas que se trataron de resolver con las reformas recientemente aprobadas el 2018 y que entrarán en funcionamiento el 2020, ya existían el 2012. Analizar la acreditación desde sus inicios permite exponer estas fallas más claramente, y extraer enseñanzas para países que deseen importar o mejorar sus sistemas de acreditación. La trama de este artículo es la siguiente. La primera parte revisa la historia de la regulación liberal del sistema de educación superior en Chile. La historia muestra que el régimen militar fue exitoso en introducir legalmente un sistema liberal de educación superior que permitió el crecimiento de instituciones privadas. Este éxito estuvo apoyado en dos factores. El primero de ellos fueron las reformas financieras que debilitaron los privilegios de las instituciones existentes creando competencia privada. El segundo fue la introducción de un sistema para licenciar o autorizar instituciones sin intervención directa de la autoridad política. Este último mecanismo, enquistado en la estructura legal del país, impidió que los gobiernos posteriores pudieran restringir el crecimiento de instituciones privadas deficientes. La parte 2 termina describiendo los problemas asociados a la heterogeneidad de la calidad, Mursidi, 2019. Rachman, Nawawi, Kasmawati y Akib, 2017. Guillén y otros, 2018. Cardoso, Rosa, Videira y Amaral, 2019. De Groff, 2018. Ardman, 2019. Munson y Wajingura y Kamusoko, 2019. Santos y Leite, 2019. Cepasi, Braingle Iradari, 2019, derivada de la oferta de mercado, y que fue la causa inmediata de la creación del sistema de acreditación de la educación superior en Chile. La segunda parte revisa la historia de la aprobación de la ley que creó el SIS Acreditación. En ella se destaca que el objetivo no declarado de la acreditación, especialmente de la acreditación institucional, no fue mejorar todo el sistema o todas las instituciones del sistema de educación superior independientemente de su selectividad, algo para lo que no habría existido consenso legislativo, sino que fue diseñado para lidiar con las peores instituciones autónomas del SISTE. Clave en el diseño, según sus promotores, era que la acreditación debía ser condición de elegibilidad para matricular alumnos con derecho al crédito con aval del Estado, CAE, un programa que se introdujo simultáneamente con la acreditación y que tenía por destinatarios naturales a alumnos vulnerables que no eran admitidos en las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, CRUCH, que tenían sus propios sistemas de crédito más convenientes. El gobierno propuso una agencia que tenía el poder de acreditar instituciones a cargo de Supervisa, la Comisión Nacional de Acreditación, NA, que fue finalmente el foco de las discusiones en el Congreso. La parte 3 termina revisando la discusión de los proyectos de ley que introdujeron él, y cómo se alcanzó un consenso en torno a una comisión débil e inapropiada para la tarea que se le había encargado. La tercera parte se enfoca en cómo la acreditación institucional funcionó en el periodo 2006-2012 en la práctica y la compara con la acreditación de programas de preposgrado. La acreditación de estos últimos se diferencia de la acreditación institucional porque se realizan ante agencias / o predomina en ella la evaluación de pares y no tiene consecuencias financieras relevantes. En esta parte central se detallan los tres factores que generaron y siguen generando problemas estructurales en la acreditación y se realiza una observación de los datos de la acreditación del período. Una observación preliminar muestra que desde un principio la acreditación fue una herramienta regulatoria débil. Su aspecto más problemático, sin embargo, fue que la NA, que tenía que regular el acceso al CAE, falló a favor del acceso otorgando acreditaciones a instituciones de FISI. La cuarta parte revisa desde un punto de vista institucional cómo incidieron las fallas descritas en los incentivos que tenían los comisionados que debían decidir sobre la acreditación institucional. El artículo enfatiza que mezclar la acreditación con el acceso a financiamiento provisto por el CAE fue un error en un sistema tan jerárquico como el chileno, precisamente porque eran los mismos interesados en mantener esas jerarquías y al mismo tiempo expandir el acceso, quienes debían decidir sobre la acreditación y el uso del financiamiento adicional. La expansión, se argumenta, se produjo en su gran mayoría hacia los alumnos con menores resultados en las pruebas estandarizadas de acceso, que eran, además, generalmente los alumnos más vulnerables que las instituciones más selectivas no estaban dispuestas masivamente. La parte 5 termina concluyendo que en sus primeros años y mientras la matrícula total se expandía, la NA privilegió el acceso por sobre la calidad. La quinta parte concluye revisando los principales aspectos del artículo y extrayendo las enseñanzas de los primeros años de la acreditación en Chile. La dinámica para Chile puede extenderse a todos los países que tienen diversidad en la sistemas muy jerarquizados, una matrícula en expansión, y que se ven obligados a balancear acceso con sistemas de aseguramiento mejoramiento de la calidad. La creación de un mercado en la educación superior. El decreto con fuerza de ley NUM. 1 de 1981 y los inicios. Hasta 1981 Chile tenía 8 universidades que luego fueron llamadas históricas. Este grupo incluía 2 universidades públicas, 3 universidades privadas, y 3 universidades semipúblicas que habían sido reconocidas por ley que del financiamiento público. A esa fecha, todas estaban bajo la influencia del régimen militar. Este arreglo venía desde que el régimen militar intervino el proceso chileno de reforma universitaria el año 1973, UNEUS, 1988, y purgó las universidades de lo que los militares denominaban elementos subversivos, que eran estudiantes y profesores que habían apoyado el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, Bernasconi y Rojas, 2004. Entre 1973 y 1981 era difícil que nuevas instituciones decidieran entrar a proveer educación superior, a pesar de que en otros países de Latinoamérica la matriz de partida, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, seguida por la Pontificia Universidad Católica de Chile, se habían expandido la década anterior instalando campus en todas las capitales regionales y red cerrada de instituciones. Jiménez de la Jara, 2011-16. Asimismo, las nuevas universidades tenían que ser autorizadas por el gobierno militar después de un informe favorable de la Universidad de Chile, y luego tenían que ser supervisadas por la misma. Esta universidad era el centro gravitacional del sistema de educación superior chileno, a pesar de la desconfianza que tenían en ella los militares. Bernasconi, 2008-60. Una dificultad adicional para potenciales entrantes era que todas las instituciones existentes tenían un sistema de arancel diferenciado. Ello hacía posible que la mayoría de los estudiantes fueran a la universidad para los nuevos competidores. Jiménez de la Jara, 2011. Bernasconi Rojas, 2004-30. Este fue el entorno en que se dictó el Decreto Linum 1 de 1981 del régimen militar, DFL1, que, junto con sus decretos hermanos, números 3,4 y 5, fue la piedra sobre la que se construyó la reforma del sistema de educación superior chileno. La reforma 1981 fue profunda y cambió radicalmente el sistema de educación superior chileno en un contexto en que el debate público era impensable. Lemaitre, 2004-89. Sanfuentes, 2011-122. Sus fundamentos ideológicos anticiparon lo que luego sería ofrecido como receta por el Consenso de Washington para la educación terciaria en Latinoamérica. Bernasconi, 2007-510. Gentili, 1998-102. Primero, basado en el concepto de subsidiariedad del Estado e impulsado por el PROCES, la reforma redujo la influencia de las dos universidades públicas, desmembrándolas y fusionando sus campus para crear pequeñas universidades regionales. Boissier, 2000. Garrido Rojas, 2011-75. Segundo, la reforma abrió la posibilidad de ofrecer educación privada conforme a la garantía constitucional de libertad de educación recientemente consagrada en la Constitución de 1980. Tercero, la reforma cambió la forma en que las universidades eran financiadas, redestinando fondos públicos a un fondo competitivo, que redujo el financiamiento directo de las instituciones y las obligó a cobrar matrícula y aranceles tal y como las FUT privadas tendrían que hacerlo. Bernasconi y Rojas, 2002. Capel, 2005. 299. Garrido Rojas, 2011. Gracias a estos cambios, Chile muestra hoy uno de los índices más altos de privatización medido por la proporción de estudiantes matriculados en instituciones privadas y los fondos públicos asignados al sistema, solo comparable al que tiene Corea del Sur. Brunner, 2008-96. Oseguera Hernández, Miramontes Arteaga, Moctezuma Hernández y Mungaray Lagarda, 2017. El régimen del DFLUM para la creación de nuevas instituciones era liberal conforme a sus normas. La única barrera legal que las universidades nuevas debían cumplir eran obtener una autorización del Ministerio del Interior, depositar sus estatutos en el Ministerio de Educación, e identificar a una universidad existente dispuesta a actuar como una examinadora de sus programas y estudiantes por 5 años obtuvieran su autonomía. Bernasconi y Rojas, 2004-31. Inicialmente la reforma de 1981 fue discretamente exitosa en promover la creación de nuevas universidades privadas. Solo se crearon 3 universidades entre 1981 y 1987. Algunos autores reclaman que la razón fue la desarticulación política y económica del país, producida por la crisis de 1982, Rifonelo, 2017-26. Otros reclaman que el problema fue la barrera política en el Ministerio del Interior del régimen. De acuerdo con un artículo transitorio del DFLUNO, debía autorizar los nuevos proyectos. Ayart Neumann, 2011-55. Bernasconi Rojas, 2004-33. pero estas explicaciones solo servirían para explicar la falta de aprobación de proyectos durante el periodo 1982-1985 o de proyectos de personas asociadas con la izquierda. Después de todo, el régimen militar tenía interés en promover la competencia privada para canalizar la presión por acceso y reducir el peso político de las instituciones históricas que había sido desequilibrante en el pasado. Capel, 2005. Una explicación alternativa es que las potenciales universidades privadas, incluso aquellas que habrían sido aprobadas por el gobierno militar, tenían barreras económicas pues no tenían los recursos humanos y financieros para operar. Los primeros tenían que ser reclutados desde las instituciones existentes, lo que era un proceso lento. Por su parte, el capital era difícil de obtener porque el financiamiento público era casi inexistente y el modelo de negocios de las nuevas universidades era. Muchas de las primeras instituciones privadas nacieron con poco capital, con profesores por horas, y con programas profesionales que requerían poca infraestructura, denominados de tiza y pizarrón, Vial, 1999-55. La reforma de 1981 realmente tuvo éxito después de 1988. Ese año, después de algunas reformas que crearon incentivos tributarios y expandieron las oportunidades de uso de recursos públicos, Capel, 2005, se crearon 4 universidades privadas, y otras 4 el año siguiente. En el mismo periodo se crearon universidades privadas regionales al amparo de las instituciones históricas, como lo había hecho la reforma de 1981, Cruz Coque, 2004. Pero la verdadera explosión en la creación de nuevas universales se produjo en los primeros meses de 1990. Ese año, después de haber perdido el plebiscito en 1988, Pinochet cedió el poder dejando diversas leyes de amarre, con alto quórum legislativo, que eran consideradas estratégicas por los militares. Entre ellas estaba la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, LOCE, decretada el 7 de marzo de 1990 y publicada 3 días después, el día antes del traspaso de mando a las autoridades civiles electas. La LOCE establecía un marco comprensivo para regular la libertad de educación en todos niveles y estaba diseñada para evitar potenciales ataques de la coalición de centro-izquierda que había derrotado a Pinochet y luego al candidato de derecha en las elecciones. La LOCE. Contrario a la creencia popular, la LOCE no fue un sistema que desreguló el sistema de educación superior abriendo las puertas a la provisión privada, aunque ese fue su efecto práctico. Por el contrario, la LOCE estableció más requisitos y más trabas que las que tenía el DIFLUM, pero esta regulación tenía un objetivo estratégico. Fue diseñada para reemplazar el control de facto absoluto que tenía el régimen militar sobre el sistema. La LOCE buscó ocupar todos los espacios regulatorios necesarios para prevenir cualquier intento posterior por subvertir la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución. El borrador de la LOCE cambió radicalmente después de que los militares supieron que tendrían que abandonar el gobierno. Sin embargo, desde sus inicios lo que terminó siendo la LOCE buscó disminuir la discreción y 1980 había dejado en manos del Ministerio de Educación. A esta visión se opone Lehmann III, que señala que el régimen militar creía que un sistema de educación superior desregulado requería ser monitoreado externamente y que por eso, Lehmann III, 2004-91. Para lograr ese objetivo estratégico, la LOCE contenía una serie de mecanismos para proteger a las nuevas instituciones que entrarán al sistema de las BEC. El más importante de estos mecanismos era el proceso que otorgaba a las instituciones reconocimiento oficial automático después de cumplir con algunos requisitos formales, y el procedimiento que les daba a estas instituciones autonomía para otorgar títulos y grados ser acreditadas por el Consejo Superior de Educación. La LOCE empezó a ser discutida en 1987 y no contemplaba originalmente la existencia del CSEE, sino solamente la existencia de acreditación por examinación de una INSTI, como lo hacía el DFL1. El CSEE solo apareció en las discusiones en julio de 1989, después de que el gobierno perdió el plebiscito de 1988. En la discusión, los oficiales militares involucrados señalaban que el CSEE tenía que ser organizado de la forma más autónoma posible. Véase la intervención de Ramón Suárez en el Acta 47-89-E, del 11 de enero de 1990, Historia de la Ley 18-1962, 259. Hasta la reforma del CCE el año 2009, la composición del CCE fue la siguiente: un representante del Ministerio de Educación, un académico designado por las universidades públicas, un académico designado por las universidades privadas, un académico designado por los institutos profesionales, dos representantes de sociedades científicas del Instituto de Chile, un académico designado por los comandantes en jefe de las ramas militares y, con un total de 9 miembros de estos, el gobierno solo tenía control directo de 3 y control indirecto de 1, el resto eran designados independientemente de su influencia. De acuerdo con la LOCE, la acreditación, que posteriormente se denominó licenciamiento cuando se introdujo la acreditación propiamente tal en 2006, era un proceso mediante el cual el CCE aprobaba el proyecto educativo de una institución nueva y el currículum y acordaba supervisarla por 6 años extensibles a 5 años adicionales. El proceso duraba hasta que la nueva institución alcanzara su autonomía total para entregar grados y títulos, o fuera, después de 11 años de funcionamiento, definitivamente cerrada. Bajo las normas de la LOCE, el solo depósito de los estatutos en el Ministerio de Educación, junto con el certificado del CCE de haber iniciado el proceso de acreditación, implicaba inmediatamente el reconocimiento oficial. El único rol de Ministerio de Educación en este proceso era observar defectos formales en los estatutos de constitución de las instituciones y emitir el a las instituciones una vez que éstas hubieran presentado la aceptación del CCE del procedimiento de acreditación. Finalmente, la LOCE disponía que el Ministerio también tenía el rol de remover el reconocimiento oficial de una institución por resolución fundada con el del CCE. Para evitar cualquier posibilidad de que el Ministerio usara esta facultad para deshacer el desmembramiento de las universidades regionales creadas por el régimen militar, la LOCE dispuso que las instituciones reconocidas durante la vigencia del DIFLUNA serían consideradas de jure oficialmente reconocidas, y las universidades públicas regionales creadas por ley tendrían autónoma el Ministerio de la Ley, Ley 18.962, artículos 81 y 84, en su texto original. La llamada acreditación frente al CCE creada por la LOCE fue una alternativa al procedimiento del DIFLUNO, que no requería intervención del Ministerio de Educación, y que en la práctica aisló las decisiones de reconocimiento y de autonomía del Ministerio de Educación, dejando estas decisiones en manos de un órgano autónomo con representación de varios sectores de la sociedad civil responsables de progreso y la calidad del sistema, Espinosa y González, 2013, 26. La consolidación de la competencia. La LOCE por sí sola no habría sido capaz de introducir la competencia que instan las reformas de 1981 si el gobierno democrático encontraba una forma de bloquear el nacimiento de nuevas instituciones, limitando el número de universidades privadas a las 11 existentes. Pero los militares evitaron esta posibilidad con dos artículos de último minuto. El primero de estos artículos establecía que las universidades creadas y organizadas bajo el DIFLUN que no hubieran obtenido su autonomía podían permanecer en el régimen anterior si así lo deseaban. La segunda señalaba que cualquier institución creada dentro de los primeros 2 años de vigencia de la LOCE podía elegir el nuevo régimen de la LOCE o el antiguo de examinación del DFL1 para obtener autonomía. No existen dudas de que las normas de la LOCE, incluidos sus artículos transitorios, fueron conocidos por las partes interesadas antes de su publicación. En los 2 meses previos al cambio de mando, el régimen militar autorizó y dejó reconocidas 18 nuevas universidades privadas, dejando además 6 adicionales con el procedimiento iniciado, Allard-Neumann, 2011, 54. La LOCE entró en vigencia en marzo de 1990 y aunque el nuevo gobierno democrático la rechazó como una maniobra de último minuto, en los hechos la aplicó íntegramente. El CCE inició sus operaciones en julio de 1990 y el diseño institucional de los militares, que no solo balanceó políticamente al CCE, sino que además lo hizo competir con el régimen de autorización del DIFLUNO, régimen en que la peor universidad regional autónoma podía examinar una nueva universidad privada, funcionó. No, los nuevos entrantes no consideraron que el CCE fuera una real amenaza. Dentro de los primeros 2 años de funcionamiento, el CCE logró atraer a su acreditación 21 instituciones, entre ellas, la mayoría de las que habían ingresado al sistema entre enero y marzo de 1990 y que tenían el derecho a obtener autonomía por examinación, Allard-Neumann, 2011, 56. Bajo el régimen dual de acreditación y examinación, y siguiendo el explosivo crecimiento de país y su economía, las universidades privadas florecieron. Boyago, 2003. Los primeros años el CSE rechazó los proyectos de 5 universidades, y prorrogó la acreditación por 5 años a más 10 de ellas, lo que llevó a dos autores a distinguir anticipada y equivocadamente al sistema chileno como uno de los estrictos de Latinoamérica en la creación de universidades privadas, Balán y García de Fanelli, 1993. Sin embargo, hacia 1997, 26 universidades estaban bajo acreditación, 7 bajo examinación, y 6 ya habían ganado su autonomía. Para 2004, los números eran 5 bajo acreditación, 1 bajo examinación y 30 universidades privadas autónomas. Cruz Coque, 2004. 1546. En 2011, con el sistema del CSE renombrado como licenciamiento en vez de acreditación y con la nueva acreditación en funcionamiento, no existían universidades bajo examinación y 34 universidades privadas ya eran autónomas. No existe un registro acabado de los llamados procedimientos de acreditación llevados a cabo por el CSE durante el período. Algunos reclaman que estos procedimientos implicaban un doble estándar, pues las universidades bajo licenciamiento del CSE estaban sujetas a estándares muy estrictos mientras otras universidades ya autónomas sobrevivían en los márgenes sin regulación, lee Maltré, 2004 a 93. Pero es improbable que las instituciones que recientemente habían obtenido su autonomía hubieran decaído tan rápidamente en calidad para despertar este tipo de alarmas. Más probable es que los periodos rígidos de 6 y 5 años para otorgar autonomía, y la alternativa que significaba cerrar una universidad con 11 años de FU y varias generaciones de egresados, fuera una 2004. De estas afirmaciones, puede ser comparadas por las emitidas por la misma autora en otros trabajos en la misma fecha, compárese Lee Maltré, 2004 a 94. En los hechos, 11 años después de la aprobación de la LOCE, la mayoría de las universidades privadas autorizadas por el régimen militar ya eran autónomas. Como lo notan Bernasconi y Rojas, 2004, 149, aunque el CSE presentaba un balance razonable entre aprobación y rechazo de nuevos proyectos, una vez que los aceptaba e iniciaba el procedimiento de acreditación, y por la idea poco seductora de poner miles de alumnos en la calle, casi invariablemente otorgó la autonomía. Las consecuencias de la competencia desregulada. Era obvio para algunos, tan temprano como en 1998, que la LOCE y sus instituciones iban a ser incapaces de operar con el creciente mercado de la educación superior en Chile, lee Maltré, 2004 a 93. Ello por razones políticas, legales y económicas asociadas a la competencia y a la provisión mixta. Primero, la mayoría de las universidades regionales que habían sido autónomas estaban funcionando mal y perdiendo sus mejores estudiantes a favor de las universidades públicas y privadas de Santiago, Rojas Marín, 2011, 88. La LOCE no tenía solución a este problema, porque el único poder sancionatorio que tenía el CSE y el Ministerio de Educación respecto de las instituciones autónomas era el de revocar la autonomía. El problema es que la autonomía de estas instituciones provenía de un ARTIC, por lo que era dudoso que pudiera ser revocada por un acto administrativo de menor jerarquía legal. Además, para los gobiernos de centroizquierda de la época era difícil reconocer que las universidades públicas de regiones estaban fallando en los estándares cuando muchas universidades privadas de Santiago con más recursos estaban creciendo. Como Brunner, 1997, lo explica, las universidades públicas de Latinoamérica recibían un trato benevolente de los estados que debían preocuparse de su calidad. Las universidades regionales chilenas caían dentro de este trato. Para agravar los males, algunas de estas universidades estaban usando las normas del DFL1 y examinando a nuevas universidades privadas de calidad aún más dudosa, lo que amenazaba con extender el problema, lee Maltré, 2011, 156. En las palabras del rector, una de las universidades regionales que escapaba la tendencia, en la mayoría de ellas gobernaba la masividad sobre calidad, Rojas Marín, 2011, 89. Por su parte, las universidades privadas autónomas también presentaban problemas graves y difíciles de resolver. La autonomía, como estaba definida en la LOCE, les permitía a estas instituciones otorgar toda clase de títulos profesionales y grados académicos, y de organizarse administrativamente de la forma que quisieran. Esto permitió que en la práctica muchas obtuvieran la autonomía haciendo que el CSE supervisara programas que requerían poca inversión en infraestructura y docentes, como en los casos de las carreras de Derecho o Ingeniería Comercial, y una vez obtenida, entregar cualquier tipo de grado o título, sin importar su complejidad o los requerimientos de infraestructura. Algo similar sucedía con los campus. Una vez que una institución obtenía su autonomía con un solo campus, inmediatamente podía abrir cuantos quisiera. Sin ninguna supervisión, muchas de ellas hicieron exactamente eso y promocionaron los programas impartidos en estos campus como autónomos y reconocidos. Esta ola fue denominada la segunda proliferación. La primera fue la que se produjo justo antes de la aprobación de la LOCE, Bernasconi y Rojas, 2004-151. Escondido bajo esta proliferación reclamaban los detractores existían dueños que estaban retirando utilidades de las universidades, algo que el texto de la LOCE prohibía sin sancionarlo. Todas estas circunstancias, sumados a escándalos particulares como el cierre de algunas instituciones de menor tamaño, fueron los antecedentes de la creación del denominado Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educ Superior, SINACES, que incluyó a la acreditación institucional como su principal componente, Ley 20.129. La acreditación como una herramienta regulatoria de la educación superior. Los inicios con la UNAP. A pesar del amarre que significaba la LOCE, los gobiernos después de 1991 hicieron esfuerzos honestos por mejorar la educación superior en las instituciones de menor prestigio, Brunner, 2004-32. De estas iniciativas, la más relevante fue el Programa de Mejoramiento de la Equidad y la Calidad de la Educación Superior, MESESUP, de 1998. Fue un programa de $245 millones para los años 1999-2003, destinado a mejorar la educación superior, Espinosa y González, 2013-27. Usando el financiamiento del MESESUP, en 1999 el Ministerio de Educación decretó la creación de la Comisión de Evaluación de Instituciones Autónomas de Educación Superior, NAP. La NAP era una comisión de 15 miembros designados por el gobierno que debía aconsejar al ministerio en futuras reformas. Su misión tenía dos objetivos primordiales. 1. Partir con programas experimentales y voluntarios la evaluación de programas de pregrado de universidades autónomas. Y 2. Proponer al Ministerio un sistema permanente para asegurar la calidad de la educación superior, Decreto Supremo 51 del Mineduc, Ar. 1 NAP, 2007. La NAP demoró 2 años en cumplir el segundo objetivo y en 2002 entregó su propuesta para un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Edu Superior, SINACES, NAP, 2002. La propuesta sugería que el SINACES debía estar formado por 5 componentes. 1. Un componente de manejo de la información. 2. Un componente de licenciamiento de nuevos programas y campus. 3. La evaluación institucional de los mecanismos para asegurar calidad. 4. La acreditación de programas de preposgrado. 5. La habilitación profesional. Todas estas funciones serían divididas entre distintas entidades que tenían que actuar, según la propuesta, de forma coordinada. El Ministerio de Educación tendría que manejar el sistema de información, el CSE, el licenciamiento, y una nueva entidad, la Comisión Nacional de Acreditación, NA, la evaluación institucional y la acreditación de los programas de preposgrado. Para la habilitación profesional no se propuso un órgano específico y este componente no se ha implementado hasta la fecha. El SINACES habría sido inocuo para los competidores en el sistema de educación superior si no hubiera sido porque la UNAP señaló en su propuesta que el uso de la información generada por la evaluación es una guía fundamental para la distribución de los recursos públicos a las instituciones de educación. Su NAP, 2002-21. A mayor abundamiento, la propuesta insistía en que la evaluación, que posteriormente pasaría a llamarse acreditación institucional, debía estar a cargo de una nueva entidad pública con patrimonio propio que involucrara al gobierno, las instituciones y a otros interesados, NAC, 2002-27. Estas sugerencias fueron plasmadas en 2 proyectos de ley que el gobierno ingresó al Congreso el año 2003. El primero de ellos creaba el SINACES y la nueva NAA, y el segundo proponía nuevas normas para el financiamiento de la educación superior. Esta última ley vendría a ser conocida por su objeto principal: facilitar acceso al crédito con aval del Estado, CAE. La creación de un regulador débil. La historia de la tramitación de la ley SINACES y de la ley CAE es extensa. Ambas leyes entraron a discusión por la Cámara de Diputados y se discutieron en paralelo. Una de las primeras medidas que el gobierno tomó en la discusión del proyecto CAE fue la de eliminar la obligatoriedad de la acreditación institucional para recibir fondos CAE. También eliminó del proyecto SINACES el requisito de que todos los miembros de la futura NAA fueran designados por el presidente de la República, como estaba propuesto en el mensaje. También introdujo un sistema de apelación de las decisiones de la NALCSE. Con estos cambios, el proyecto SINACES pasó al Senado, mientras el proyecto CAE seguía una tramitación más lenta. Sin embargo, poco antes de que se aprobara en la Cámara el proyecto del SINACES, el gobierno retomó la discusión del proyecto del CAE que había estado detenido mientras se definía la aprobación del SINACES en la Cámara. El proyecto CAE pasó rápidamente por la Cámara, y poco antes de que se aprobara definitivamente en el Senado, el gobierno volvió a introducir la obligatoriedad de la acreditación institucional como requisito para que las instituciones pudieran matricular alumnos con el crédito CAE. Con esta modificación, la ley CAE, que no requería quórums especiales por no afectar materias reguladas por la LOCE, fue aprobada sin dilación con pocas desviaciones de su texto original. La ley SINACES, en cambio, siguió una discusión extensa por las implicancias financieras que se derivaban de la ley CAE ya aprobada. La oposición, interesada en proteger la provisión privada, centró sus ataques en la conformación de la NAA que gobernaría las acreditaciones institucionales y el acceso al CAE, dado que partes claves del proyecto eran materias de ley orgánica constitucional que requerían modificar la LOCE. Para aprobarlo, la oposición exigió concesiones. El acuerdo fue que la CNA mantendría sus poderes de supervisar todo el sistema y de juzgar la acción institucional y, por tanto, el acceso al CAE. Pero su composición no dependería del gobierno, sino de cada grupo interesado en la acreditación institucional en un delicado balance. De acuerdo con la ley, el sistema de acreditación estaría a cargo de una comisión, la futura NAA, conformada por un académico de reconocida trayectoria designado por el presidente de la República, que la presidiría. Tres académicos universitarios designados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH. Dos académicos universitarios designados por los rectores de las universidades privadas autónomas. Un docente designado por los rectores de los institutos profesionales. Un docente designado por los rectores de los centros de formación técnica autónomos. Dos académicos designados por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET. El jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Dos figuras destacadas, una del sector productivo nacional y, la otra, miembro de una asociación profesional o disciplinaria designados por los otros miembros de la comisión. Dos representantes estudiantiles, ley 20.129, artículo 7 del texto original. Del total de 15 comisionados, el gobierno solo designaba directamente, o a través de instituciones centralizadas, una proporción baja, y varios de los comisionados designados tenían conflictos de interés con la misión que se les había encargado. Junto a Rocío Ortiz y Mónica Silva, son coautores de un trabajo en proceso de edición, titulado en inglés Assessing Conflict of Interest in the Accreditation of Institutions of Higher Education. Ello llevaría a muchos a considerar esta composición ex post como un mecanismo para representar intereses sectoriales. Riveros, 2016-10, y posteriormente a una reforma a su composición, ley 21.091 de 2018. La acreditación en la práctica en el periodo 2006-2012. La ley 20.129 encargó a la NAA dos de las cinco funciones esenciales del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: la acreditación institucional y la supervisión de la acreditación de los programas de preposgrado, que realizarían agencias privadas. Estos diferentes objetos permiten evaluar a la ACNA y la acreditación cumpliendo distintos roles en distintos mercados y generando diversas consecuencias financieras en cada uno de ellos. La acreditación de los programas de pre y posgrado se explican primero por acreditación institucional en el período descrito. Acreditación de los programas de pregrado 2006-2012. La acreditación de programas de pregrado se realizaba por agencias privadas supervisadas por la NAA a través de procesos con pares evaluadores, Ley 20.129, artículo 26 del texto original. El funcionamiento de la acreditación de los programas de pregrado no fue controversial en los primeros años del sistema. Salvo en las carreras de medicina y pedagogía en que la acreditación era y sigue siendo obligatoria, el proceso era voluntario y siguió lo que Oesterheiden y sus coautores identificar y política de aseguramiento de la calidad de pasarela, Cadwalk, Oesterheiden, Stensaker, Rosa y Corbett, 2014. Materialmente, la acreditación de programas de pregrado seguía el modelo americano, también conocido como el modelo de cuatro etapas, four stages. Estas eran la autoevaluación, una visita de pares e informe, un fallo de acreditación y, finalmente, el reporte del mismo, Bucht y Oesterheiden, 1994. Roa de Cisborn, 2002, 368. Eaton, 2009. Potencialmente, a estas etapas podría agregársele en el caso chileno la posibilidad de apel de pregrado a la misma NAA, Rodríguez Ponce, 2008. Una somera revisión de los datos de años de acreditación de carreras de pregrado en el periodo descrito revela que los programas de acreditación usualmente recibían una acreditación en años cercana a la acreditación en años que tenían las instituciones donde se impartían. Por ejemplo, en Derecho, una clásica carrera de tiza y pizarrón, los 13 programas acreditados al 2015 tenían un promedio de acreditación de 4,71 años en instituciones con un promedio de acreditación de 4,64 años y una correlación de 0,77, elaboración propia con datos obtenidos de la NAA. Como la acreditación de carreras no era obligatoria, muchas instituciones buscaban la acreditación por razones estratégicas, por ejemplo, para mejorar su posición relativa en algún nicho de competencia. Solo las carreras que se creía tendrían buena acreditación se presentaban a acreditación, por lo que existe un sesgo de selección en las carreras acreditadas. Casi no existían carreras de pregrado acreditadas por menos de 3 años, y las instituciones mismas acreditadas bajo ese umbral no presentaban sus carreras a acreditación. No obstante, en algunos casos en que la acreditación desde la época de la NAA no se había implantado como una práctica y las instituciones se encontraban en una fuerte competencia posicional, la acreditación de carreras no tuvo éxito. Particularmente renuentes fueron, por ejemplo, las carreras de Derecho en las instituciones más prestigiosas, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que no se presentaron a acreditación en ese periodo. Toda la dinámica de acreditación de programas de pregrado hizo que los resultados agregados de la acreditación de programas fueran relativamente predecibles. Solo las instituciones autoseleccionadas que se presentaban voluntariamente buscando prestigio presentaban sus programas a acreditación, y generalmente obtenían notas entre 4 y 6 años de acreditación. El problema que generó esta dinámica, que se subsana en parte con las últimas reformas al sistema de acreditación del 2018, es que creó desincentivos para el mejoramiento a los programas y carreras de peor calidad, que habrían sido acreditadas por 3 años o menos y que, por lo mismo, no se presentaban a acreditación. Acreditación de los programas de posgrado 2006-2012. La acreditación de programas de posgrado era en algún grado menos voluntaria la acreditación de pregrado porque el gobierno estableció que la acreditación fuera requisito para dar acceso a la mayoría de las becas y los fondos concursables de investigación que otorga. Estas formas de financiamiento son relevantes para los estudios de magíster y doctorado. Sin embargo, este tipo de acreditación, que se enfocaba en programas más pequeños, no produjo en la época ninguna controversia. Esto se explica por varios factores. El primero y más importante es que las carreras de posgrado nunca fueron parte esencial o el negocio principal de las instituciones de educación superior chilenas, y, en general, se configuran en programas pequeños. Por ejemplo, al 2008, solo un programa de los 274 que se ofrecían en el posgrado en universidades privadas en Chile estaba acreditado. A la misma fecha, solo 170 de los 519 ofrecidos por universidades tradicionales del CRUCH estaba acreditado, D.B.S. y Marsal, 2008, 275. El problema de no tener acreditación era grave para el caso de doctorados, pues muy pocos estudiantes estaban dispuestos a financiar su matrícula, y las universidades, incluso aquellas más consolidadas, no siempre podían financiarlos. Sin embargo, estas universidades parecían en el papel más dispuestas a presentar sus programas a la acreditación porque no tenía costos reputacionales importantes. En Chile muchos programas de doctorado son únicos y congregan a comunidades muy pequeñas. De hecho, a varios de ellos se les negó en alguna oportunidad la acreditación. La dispersión de años de acreditación otorgados a doctorados en el periodo al 2012, la Universidad de Chile tenía acreditados 32 programas de doctorado con un promedio 5-18 años, un máxima de 8 años y una mínima de 1 año. Para la Pontificia Universidad Católica, a la misma fecha, los números eran 40 programas acreditados con un promedio de 4,7 años con un máximo de 9 y un mínimo de 0, es decir, con una acreditación de programa de doctorado rechazada. Una segunda razón por la cual la acreditación de los programas de magíster y de doctorado no fue controversial es que, a excepción del caso de las especialidades médicas, donde la acreditación era y sigue siendo obligatoria, existían en el periodo analizado muy pocas agencias autorizadas para acreditar programas de magíster, y solo la misma ANA podía acreditar doctorados. Ello implicaba en la práctica un acuerdo tácito respecto de la validez de los pocos acreditadores en caso de los magísteres, y ninguna sospecha en el caso de los doctorados que dependían de la ANA. Esta última, incluso actuando organizada en subcomités más especializados, no tenía especialidad técnica suficiente como para desviarse significativamente de los pares evaluadores que realizaban las visitas encargadas por la ANA. Por estas razones particulares, la acreditación de los programas de posgrado fue en el periodo la que mejor refleja el estándar internacional de la evaluación. La acreditación institucional 2006-2012. La acreditación institucional fue la piedra angular del SINACES. Sus resultados determinaban, además, la asignación de créditos con aval del Estado, CAE, que resultaron ser muy significativos para las instituciones, Salazar y Leyei, 2017-15. Sin embargo, su aplicación en el periodo estudiado fue controversial, Zapata y Tejeda, 2009, véase Verónica Torres, Gregorio Riquelme y Juan Andrés Guzmán, así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades. CIPER Chile, 29 de septiembre de 2011, disponible en CIPER Chile CL. Como se revisará en esta sección, la acreditación fue desde sus inicios una herramienta regulatoria débil y, además, estuvo cruzada por escándalos. Particularmente importante fue el caso de la Universidad del Mar que, recién acreditada, fue descubierta empleando profesores sin título profesional y luego falló y dejando a miles de estudiantes en la calle. La magnitud de este caso y la corrupción que involucró tuvo el efecto paradojal de desviar la atención y los errores de diseño del sistema de acreditación que subsistieron al escándalo y que no han sido totalmente subsanados en las últimas reformas de 2018. Para entender a cabalidad los problemas de la acreditación hoy, es necesario comprender: 1. El contexto en que la acreditación fue introducida. 2. Los defectos particulares de su diseño. 3. Los incentivos a un comportamiento estratégico de instituciones y sus representantes en la ACNA derivados de la Asociación de la Acreditación ELC, QE se manifiestan en los resultados de la acreditación institucional en este p. El contexto, la jerarquía y la segmentación existente en el sistema de educación superior. Chile no es muy distinto a Estados Unidos y otros países con sistemas secundarios mixtos y sistemas terciarios organizados en torno a la competencia, en el sentido que, a su propia escala, presenta pronunciadas diferencias entre su sistema escolar y el tope de su sistema universitario, AREN, 2010-79. Parte de esta diferencia se explica por el efecto agregado de la segregación, que ha diferenciado radicalmente el sistema escolar, que forma a los estudiantes que ingresan a la educación superior, BJ, 2013. Pero más importante ha sido que el sistema de educación superior mismo ha facilitado la diferenciación entre instituciones y esto se explica por la sistema ha crecido guiado por la competencia de mercado desde que se intro de FL1 en 1981, Amesti Caribas, Gaete Ferecillina Saudet, 2014. Las universidades históricas de Chile mantuvieron siempre una estrecha alianza con las élites y no se masificaron como algunas de sus pares latinoamericanas. Bernasconi, 2008, 62. Tres factores históricos influyeron en esta situación. Primero, el estricto control del régimen militar en la época en que instituciones en otros países estaban masificándose. Segundo, el sistema de admisión basado en pruebas universales que existía desde la década del 60 y que mantuvo restringido el acceso a quienes recibían una buena educación científico-humanista. Y tercero, las reformas financieras de 1981 del DFL4 que, buscando incentivar la competencia, disminuyeron el financiamiento público directo de las instituciones existentes, forzándolas a cobrar matrícula y a competir por recursos y estudiantes con las nuevas IMSS, Capel, 2005, Lemaitre, 2004b, 132, Brunner, 2004, Brunner y otros, 2005. El resultado de esta situación fue la creación de un mercado donde quienes prevalecieron, Améstica Rivas, Gaete Férez y Gina Saudet, 2014. Como señala Brunner, las instituciones históricas prevalecen en la competencia porque tienen la dotación inicial y el capital histórico, social y reputacional. Brunner, 2006. 13. Paradojalmente, la competencia estrechó los vínculos de las universidades históricas con las élites y las dejó al tope de la jerarquía y como símbolos de calidad relativa, Améstica Rivas, Gaete Férez y Gina Saudet, 2014. La dinámica de la competencia por los mejores estudiantes, reforzada por incentivos creados por el régimen militar, como aquel que premiaba a las instituciones que atrajeran a los estudiantes con mejores resultados en las pruebas de selección denominado aporte fiscal indirecto, AFI Bernasconi Rojas, 2002, hizo que las universidades chilenas creadas con posterioridad a 1981 entraran al mercado con distintas estrategias de competencia, por ejemplo, aquellas que buscaban prestigio y tenían el capital financiero, pero no los mejores estudiantes según la prueba de selección, iniciaron una carrera por tratar de atraer con becas y beneficios a estudiantes que tenían puntajes para entrar a las universidades históricas más selectivas, Améstica Rivas, Gaete Férez y Gina Saudet, 2014. Otras instituciones les dieron preeminencia a algunos de sus programas, logrando competir efectivamente en un carril paralelo y convirtiéndose en instituciones de nicho, Brunner, 2006. 14. Finalmente, las universidades públicas recientemente creadas en regiones, las universidades privadas abiertamente lucrativas, y las instituciones financieramente débiles, las públicas, las privadas y las raras, como las llamara José Linault, Alfredo José Linault, Lucro y Demagogia, La Tercera, abril de 2013, disponible en La Tercera com, que no podían o no querían competir por los mejores estudiantes, abandonaron la selectividad, admitiendo a todos los estudiantes que quisieran matricularse en ellas sin otro requisito que su licencia de egresados del último año de la enseñanza secundaria. A consecuencia de esto, el mercado se alineó rápidamente en torno al prestigio que otorgaba matrícula estudiantes con altos puntajes en las pruebas de selección, un índice fácil de interpretar, que se consolidó rápidamente como el principal indicador de calidad y, al igual que en otros países, Heijer, 2002, 84. Heijer, 2004, Guía de la competencia en el sistema, Améstica Rivas, Gaete Férez y Gina Saudet, 2014. Los problemas de diseño. La gradualidad en la acreditación institucional. Cuando la acreditación arribó el año 2006, la dinámica de competencia por estudiantes y el prestigio asociado a ello llevaba dos décadas de establecida y era conocida por quienes diseñaron la acreditación, Lemaitre, 2004c. Referencias a ella aparecen explícitas en las discusiones que ataron el financiamiento vía CAE a la acreditación institucional, véanse las intervenciones del senador Rafael Moreno en la historia de la Ley 20.027. Los diseñadores de la política sabían que las instituciones más deficientes eran aquellas que admitían a los alumnos más vulnerables que utilizarían mayoritariamente el CAE. Por ello diseñaron un sistema de acreditación que reconociera esta diferencia entre instituciones con mecanismos reconocibles por el mercado. La fórmula elegida, única en el mundo en materias de acreditación de la educación superior, fue graduar el valor de la acreditación en años de acreditación de 1 a 7, siguiendo una escala idéntica a las notas escolares chilenas. El objetivo de los diseñadores no era enfocarse en las universidades que tendrían nota 7, las que serían acreditadas cada 7 años, sino en aquellas instituciones deficientes que requerirían de constante supervisión cada año, o cada 2 o 3 años. En palabras de un expresidente del AGNA, los que diseñaron el sistema querían tener la rienda corta con las instituciones más deficientes. Los incentivos para acreditar. La asociación entre la acreditación y el CAE en un sistema en expansión a través de instituciones no selectivas. El CAE no solo era el incentivo para que las instituciones buscaran una acreditación que no podía declararse obligatoria sin afectar la libertad constitucional. El CAE era genuinamente una política pública, para canalizar el crecimiento de la demanda por acceso, que previsiblemente comenzaría a producirse en la medida que los resultados de la modificación al sistema escolar de la década anterior, como la jornada escolar completa iniciada por el presidente Eduardo Frei, produjeran sus efectos. El problema es que, aunque en el papel el CAE no hacía discriminaciones por desempeño académico, en la práctica previsiblemente su uso no sería transversal. En principio, las universidades del CRUCH tenían sistemas de crédito mucho más beneficiosos para financiar a sus estudiantes, como el Crédito Fiscal Solidario, CFS, que el régimen militar había dejado como mecanismo para disminuir el impacto de la introducción de aranceles después de 1981, Orn, Santelices y Catalán Avendaño, 2014, 474. Por tanto, los alumnos de estas instituciones no eran los destinatarios obvios del CAE. Tampoco lo eran los alumnos de las instituciones privadas más selectivas de Santiago, pues estas no incrementarían sustancialmente su matrícula con la introducción del CAE si ello involucraba caer en los rankings de prestigio que la subcomandaba, Salazar y Leyey, 2017. Estas instituciones estaban, y siguen estando, embarcadas en lo que Marginson denomina una competencia posicional por los mejores estudiantes y el mayor prestigio, que son los bienes posicionales escasos en sociedades desiguales, Marginson, 2004, 209, Amestica Rivas, Gaete Férez y Gina Saudet, 2014, Salazar y Leyey, 2017. Por lo anterior, el CAE tenía un destinatario específico natural. Instituciones menos selectivas y masivas, las públicas, las privadas y las raras, que estaban cargando con la expansión de matrícula y que estaban admitiendo estudiantes de entornos vulnerables con menores puntajes en lapso. La racionalidad de atar la acreditación al CAE era solucionar dos problemas simultáneamente: facilitar la expansión de matrícula sin alterar las jerarquías y la competencia en el SI, al mismo tiempo forzar a las universidades menos selectivas y de calidad deficiente a. Impacto de la acreditación institucional 2006-2012. Los números de matrícula posteriores a la introducción del CAE confirman que la racionalidad de los diseñadores de la acreditación, en cuanto al funcionamiento de la competencia guiada por la selectividad, era correcta. Nota de audio. El artículo original muestra un gráfico de los beneficiarios del CAE por tipo de institución y año, desde el año 2006 al 2017, elaborado con datos de la Fundación Ingresa. En dicho gráfico se distinguen que las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica tuvieron un crecimiento de estudiantes con CAE comparativamente después de la introducción del CAE. Mientras las universidades del CRUCH crecieron en matrícula solo 16% en el periodo 2006-2011, las privadas crecieron en el 63%, y los institutos profesionales y centros de formación técnica duplicaron su matrícula, OEGD, 2012-18. Más aún, confirmando la composición socioeconómica del aumento de matrícula, según un estudio del Banco Mundial, la gran mayoría de los estudiantes vulnerables que recibieron el CAE se matricularon en universidades o institutos profesionales, World Bank, 2011, 40. Nota de audio. El artículo original muestra una serie de gráficos comparativos de estudiantes de primer año con o sin CAE de centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades privadas y universidades del CRUCH, hasta el año 2010, información extraída del World Bank, 2011. 38, donde se aprecia que el CAE en sus primeros años no desplazó los métodos de financiamiento que los estudiantes estaban usando en Universidad del Cruz. En su mayoría, los fondos del CAE se fueron a universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. El número de estudiantes en instituciones del CRUCH, utilizando otras formas de financiamiento distintas al CAE, permaneció estable e incluso se incrementó levemente después de la intrusión del CAE. Evaluación crítica de la acreditación institucional 2006-2011. A pesar de las buenas intenciones del gobierno y los diseñadores del SINACES y sus correctas predicciones respecto de que las instituciones con menor calidad serían las que usarían mayormente el CAE, el sistema de acreditación comenzó a presentar fallas casi desde su inicio. Esto se debió a varias causas. En primer lugar, la graduación de la acreditación de 1 a 7 años hizo que la acreditación institucional reflejara inmediatamente un, donde las mejores obtenían 7 y las peores, 3 o menos. Esta característica que puede haber sido instrumental para lograr la aprobación del SINACES, evitando que universidades prestigiosas hicieran lobby como lo han hecho en otros países cuando se ven en riesgo de verse oficialmente y a otras instituciones, Salmi y Saroyan, 2007, facilitó que la acreditación terminará reflejando consistentemente lo que el mercado guiado por las pruebas de selección detectaba: el prestigio de las instituciones existentes. En palabras de la OEGD, la práctica de acreditar por cantidad de años ha facilitado el uso de la acredi, una herramienta de marketing en vez de una herramienta de mejora, OEGD, 2012. 40. Traducción propia. El hecho de que las universidades más prestigiosas hubieran aparecido inmediatamente como claras ganadoras del sistema de acreditación no es sorprendente en perspectiva comparada. Como señalara Marginson, políticamente es muy difícil separar la calidad del estatus, porque las instituciones al tope de una competencia posicional pueden atraer recursos sociales significativos para defenderse de potenciales medidas que las fuercen a rendir cuenta. Por ello, los rankings basados en índices provenientes del aseguramiento de la calidad nunca alteran realmente las jerarquías preexistentes, y por ello en la práctica son simbólicos. Marginson, 2004, 212. Traducción propia. Pero más preocupante que el tributo a los rankings de prestigio que la escala de años de la acreditación institucional facilitó, era la facilidad con la cual las instituciones deficientes podían acreditarse por 1 o 2 años en el otro extremo de la jerarquía. Fue ahí donde estaba casi el 30% de la nueva matrícula distribuida en una decena de instituciones, donde la acreditación no funcionó todo lo bien que debía. OEGD, 2012. 8. Traducción propia. Las razones se explican por los problemas estructurales de jerarquía generado por el mercado de gradualidad en la acreditación que permitía reflejar dicha jerarquía, y por la conexión de la acreditación con el crédito con aval del Estado que las primeras generaciones de estudiantes universitarios en sus familias necesitaban. La combinación de la jerarquía y la competencia posicional al tope sumadas financiamiento cuyos destinatarios obvios eran estudiantes admitidos a universidades no selectivas, generaron una presión por acreditar que resultó ser irresistible para la NA. La presión era irresistible dada la facilidad con que la NA podía distinguir este tipo de acreditaciones de las otorgadas a las instituciones al tope de la tabla. La reacción de una de las académicas involucradas en la acreditación 5 años de haberse puesto en funcionamiento la acreditación institucional gráfica bien la situación descrita. La relación entre el dinero y la acreditación ha provocado algo perverso, pues la NA no resiste dejar a una universidad sin CAE, entonces la acreditan por 1 año, que es lo mismo que no acreditar, todo está acreditado, la presión sobre la NA es demasiado fuerte. Imagínate, llega el rector a decir: si usted no me acredita, no voy a tener alumnos, no van a tener acceso al crédito, ¿qué va a pasar? Un drama, lloran y los acreditan por 1 año, Verónica Torres, Gregorio Riquelme y Juan Andrés Guzmán, así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades. Ciper Chile, 29 de septiembre de 2011, disponible en Ciper Chile CL. Muchas de estas acreditaciones ficticias tenían como único objetivo permitir el acceso a los fondos del CAE, como señala Rodríguez Ponce, 2012, 128, la acreditación era percibida como un commodity. Independiente de los méritos para ser acreditada a que hubiera tenido, el caso de la Universidad de las Américas, UDLA, es un buen caso para ilustrar el dilema entre calidad y la focalización del financiamiento público al acceso, y más específicamente, el problema de usar mecanismos de aseguramiento de la calidad para regular a las instituciones menos selectivas en un sistema con matrícula en expansión, que enfrentó la NA en el periodo estudiado. Ya en 2008, la UDLA era una universidad masiva con más de 30.000 estudiantes equivalentes al 5% de la matrícula total de pregrado de país. Su alumnado estaba compuesto mayoritariamente por adultos trabajadores. Al revisar su acreditación en 2008, la NA concluyó que la UDLA no había mejorado su tasa de deserción desde la última acreditación, y contrariando los informes de pares, decidió no acreditarla. En apelación, el CSE concluyó que las tasas de deserción eran constantes en casi todas las carreras y los campus, y que ello podía deberse a factores externos no relacionados con la universidad para justificar la decisión de acreditarla por 3 años. El CSE razonó que la UDLA había caracterizado adecuadamente su cuerpo estudiante misión y que había adoptado métodos de enseñanza que se adecuaban a ellos y que, por tanto, cumplía con el nivel mínimo aceptable para ser acreditada. CSE, 2008. 11. De acuerdo con Harvey y Green, 1993, existen muchas formas de definir lo que es calidad en el contexto de la educación superior. Las diferencias entre la CNA y el CSE en el caso de la Universidad de las Américas el año 2008 parecen reflejar algunas de las definiciones contradictorias. La NA pareció considerar en ese caso calidad como valor por el dinero invertido, value for money, y el CSE como adecuación a los objetivos, fitness for a purpose, y como consistencia en el proceso, quality as a process. El dilema presentado en el caso de la UDLA fue habitual en el periodo, y tuvo el efecto de devaluar el valor per se de la acreditación que se entregaba a todos, especialmente en aquellas acreditaciones de 1 o 2 años. Ello dio pie a un episodio de abierta corrupción o de venta de acreditaciones. Este fue el caso de la Universidad del Mar. El caso de la Universidad del Mar, el freno en el crecimiento de matrícula y el cambio de dirección de la UDLA. Un escándalo en la calidad de una institución puede ser el incidente que haga al público preguntarse si la acreditación realmente funciona. Berkens, 2015, 232. Traducción propia. El 2011, una pieza de periodismo investigativo reveló que la Universidad del Mar, UDM, una institución mediana acreditada por 1 año y que tenía aproximadamente 2.000 estudiantes financiados con CAE, había reclutado para su escuela de medicina profesores que no tenían títulos profesionales. La acreditación de la UDM, descubrieron los periodistas, había involucrado corrupción. El presidente de la ACNA, el primero perteneciente a instituciones privadas, había recibido sobornos y cometido el delito de cohecho, véase Gregorio Riquelme y Juan Andrés Guzmán, sistema de acreditación universitaria bajo sospecha. Segundo, el imperio de la U del Mar, Ciperchile, 2 de febrero de 2012, disponible en Ciperchile CL. Más allá de los particulares del caso, la UDM se convirtió en muchos aspectos en el accidente que llevó al cuestionamiento del sistema de acreditación. El caso vino a reforzar el movimiento estudiantil y las críticas contra el sobreendeudamiento y la calidad de la educación superior y la provisión privada en general. FLEET, 2011. Véase Mónica González y Juan Andrés Guzmán, las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas. Ciperchile, 10 de octubre de 2012, disponible en Ciperchile CL. Tras el escándalo, el gobierno de centro-derecha reaccionó rápidamente involucrando a las instituciones más selectivas en el control de la NA. Contribuyó a generar interés en la acreditación el hecho de que el gobierno hubiera igualado la tasa de INTI a la del crédito fiscal solidario, Ley 20.634 de 2012. También contribuyó el hecho de que el crecimiento espectacular de la matrícula comenzara a llegar a su límite natural en 2012, lo que permitió una acreditación más estricta con las peores instituciones. Con todos estos antecedentes, y con el caso de la UDM como gatillante, sin mediar cambio legal a partir del 2013, desaparecieron las acreditaciones por 1 o 2 años y la NA se volvió más estricta. El espíritu de este cambio se refleja en las actas y el funcionamiento de las votaciones en la NA. A comienzos del 2007, la NAA había razonado que la confidencialidad otorga libertad, que la misión de la NAA es un objetivo de Estado y se hace necesario un espíritu de cuerpo para ejercer dicha libertad, lo que no obsta que quien lo desee pueda plantear una objeción de conciencia. NAA, 2007. 1. Siguiendo este razonamiento, la CNAA acordó ese año en el acta 66. Los juicios de acreditación expresarán el resultado final de la votación de la comisión y no la opción individual de, salvo que alguno de ellos manifieste su deseo de dejar constancia expresa de su abstención o voto de minoría, NAA, 2007, 1. Dada la existencia de este acuerdo, no hay registros de cómo votó cada uno de los miembros de la NAA durante el período. A principios de 2013, la NAA dejó sin efecto el Acuerdo 66, lo que cambió las dinámicas de las votaciones internas. Desde marzo de 2013, la NAA empezó a dejar registros de los votos de cada uno de sus comisionados. Con estos cambios y el alza en las exigencias, la acreditación recuperó en parte la legitimidad que había perdido con el caso de Laudon y Vittore. Se hicieron inevitables en 2018. El germen de estas reformas estaba presente desde la creación de la ACNA. Una visión institucional de la ANA. La gobernanza de los sistemas de educación superior y de los mecanismos de aseguramiento de la calidad pueden ser estudiadas con herramientas de la teoría de la elección pública y un enfoque en los stakeholders o interesados, Reaville, 1998. Olivay Jair, 2009. Leicite Westereigden, 2014. Rosa y Teixeira, 2014. La aproximación consiste en analizar decisiones colectivas en su marco y en cómo los beneficiarios o interesados influyeron en ellas, Masao, 2010. El objetivo es reinterpretar las decisiones colectivas o explicarlas a la luz del interés de quienes fueron representados en la decisión o confluyeron a tomarla. La conformación de la NAA, vigente desde 2006 a 2020, provee un escenario ideal para aplicar este tipo de análisis. Su diseño incluyó a los principales interesados directos en los resultados de la acreditación y en el uso de los fondos a los que estaba daba acceso. Detrás de las decisiones de la NAA existen distintos grupos de interés: el poder ejecutivo y los grupos de instituciones, el CRUCH, las universidades privadas, los institutos profesionales y centros de formación técnica, y otros que nombran a los comisionados que se sientan en la comisión. Estos comisionados son, en este análisis, agentes de los grupos que los nombran, y sus decisiones en las votaciones del ACNA son representativas de los intereses de estos grupos. Aplicando la aproximación descrita, el objetivo es interpretar la decisión colectiva de acreditar o no acreditar de la NAA, y los años otorgados para contestar por qué, como señalaba la profesora María José Lemaitre en la entrevista transcrita antes, la NAA no pudo resistir dar acreditaciones de papel por uno o dos años instituciones de escasa calidad. Las principales candidatas a resguardar que la acreditación fuera estricta y que, por tanto, el acceso al crédito cae limitado, eran las instituciones más selectivas del CRUCH. El CRUCH tenía un quinto de los votos de la NAA, pero sus instituciones tenían disponibles exclusivamente para sus alumnos el crédito fiscal SOL, CFS, que tenía una tasa casi cuatro veces menor al CAE, 7,5% aproximado promedio contra 2%. Además, las más selectivas de estas instituciones estaban envueltas en una competencia posicional por la captura de los mejores alumnos, lo que implicaba que no podían expandir el acceso hacia alumnos con menores puntajes SUS y su competencia no lo hacía. A mayor abundamiento, arreglos del pasado entre las universidades públicas del CRUCH, aunque no vinculantes, contenían el compromiso de no crecer desmedidamente en el subsistema público. En definitiva, para el CRUCH no había real interés en expandir la matrícula de alumnos con CAE. Por tanto, presumiblemente, para estas instituciones acreditar por pocos años a otras instituciones que cargaban con el aumento de matrícula no debió haber sido una tarea difícil en la mayoría de los casos. Quizás la mayor prueba de la falta de interés de las instituciones selectivas en la acreditación es que ninguna de las instituciones del país y con mayor peso en el CRUCH sentaron un comisionado en la NAA en sus primeros años de existencia. Por su parte, el gobierno interesado en el buen uso de CAE, crédito del que era financista de fondo, presumiblemente tampoco tenía interés en usar la acreditación como una herramienta regulatoria denegando acreditaciones. Para empezar, los fondos del CAE no provenían directamente de las arcas fiscales, sino de los bancos comerciales. Esto eliminó la mayoría de los controles burocráticos y políticos asociados al uso de fondos públicos que tienen otros subsidios, y puede haber generado algo de riesgo moral asociado al obtener un beneficio social y político sin tener que pagar inmediatamente por él. Adicionalmente, para el gobierno expandir la matrícula en educación superior era una política social necesaria. Por tanto, no es esperable que el gobierno haya buscado denegar la acreditación mientras existía presión por acceso. Por el contrario, como había sucedido con el políticamente balanceado CSE y su licenciamiento, para el gobierno denegar la acreditación podía implicar la quiebra de una institución poniendo a miles de estudiantes en la calle. Finalmente, no era esperable que los comisionados designados por nuevas instituciones privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica desarrollaran una guerra entre ellos mismos denegándose acreditaciones, cuando la matrícula se estaba expandiendo, y el CAE era tan masivo que podía llegar a todos, Espinosa y González, 2012, 101. La escalada de 1 a 7 años de acreditación de la acreditación institucional hizo tan fácil informar al mercado respecto de la calidad relativa e hizo tan fácil que se reflejaran las jerarquías, que es posible que la diferenciación existente se haya reducido en la acreditación a discusiones respecto de los años de acreditación que debía recibir cada institución. Las instituciones competidoras pueden haber querido acreditar a sus competidoras para, por un lado, evitar represalias dentro y fuera de la acreditación, y, por el otro, utilizar la graduación de 1 a 7 años para resguardar que ninguna institución acreditándose se saliera de su lugar en los rankings ganando por secretaría lo que no se ganaba compitiendo por estudiantes y recursos en el mercado. En retrospectiva, ninguno de los stakeholders involucrados en el diseño de institucional de la acreditación a través de la MA tenía real interés en denegar la acreditación a instituciones deficientes que estaban cargando con la EXP. Si a ello se le suma que la matrícula se expandía hacia estudiantes con menores puntajes en la prueba de selección, que la acreditación era lo suficientemente flexible para acomodar las jerarquías existentes, y que la CNA tomaba decisiones por unanimidad como lo ordenaba el acuerdo de 66, no es de extrañar que la acreditación institucional en el periodo haya sido laxa con las instituciones con las que la rienda corta. Conclusión. Enseñanzas del caso chileno. El caso de los primeros años de la acreditación en Chile deja varias enseñanzas para países que busquen importar la acreditación como mecanismo de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Aunque la sistematización de estas enseñanzas requiere de un marco teórico más extenso, se pueden elaborar aquí algunas someramente. En primer lugar, el contexto competitivo en la educación superior es importante. Es difícil introducir un sistema de acreditación que realmente empuje a todas las instituciones a mejorar o con poder transformativo cuando existe una jerarquía validada por el mercado, dando fuertes señales de calidad relativa, Harvey y Green, 1993, Marginson, 2006, Heiger, 2002, Heiger, 2004. El riesgo aquí es doble. Que la acreditación no nazca por lobby de instituciones poderosas que no quieran igualadas a otras de menor calidad, Salmi y Saroyan, 2007, y que si nace, lo haga sin poder transformativo alguno como señala Scharajer, no existe un concepto único o inequívoco de calidad, sino uno que se construye a través de consenso y negociación entre las partes interesadas, Scharajer Goldenberg, 2018, 105. Traducción propia. El problema es cuando estas negociaciones favorecen las instituciones que llegan a ella en una posición privilegiada. Como señala King, la regulación en educación superior no siempre irrita. A veces tiene sus usos para aquellos en posiciones de poder y establecidas, sin ir más lejos, como barreras de entrada de mercado y sociales a rivales y competidores, King, 2007, 418. En Chile parece haberse dado, en parte, la última dinámica. La opción de graduar la acreditación de 1 a 7 no solo permitió señalar dónde estaba la calidad relativa, también permitió la existencia de las malas notas. Chile es uno de los pocos países en el mundo, junto con Argentina e India, que generan rankings oficiales con la acreditación. Esto debiera evitarse para poder separar la calidad del estatus y evitar lo que Marginson, 2004, denomina acreditaciones simbólicas. En segundo lugar, la dirección del crecimiento de matrícula y las políticas sociales son cruciales si la acreditación va a guiar el uso de recursos públicos, como lo propusiera la NAP en su informe el año 2002, NAP, 2002. Si la acreditación está atada al financiamiento, pero su aplicación tiene potenciales efectos regresivos, como lo sería debilitar financieramente a instituciones no selectivas que tienen mayoritariamente alumnos vulnerables, es probable que estas decisiones sean evitadas en los hechos. La situación es similar a cuando se le encarga al Estado que proteja el medio ambiente de chimeneas humeantes, pero al hacerlo afecta directamente a las familias más vulnerables. Las normas pueden definirse adecuadamente, las instituciones fiscalizadoras pueden estar disponibles, pero nadie irá a apagar la chimenea de una casa de escasos recursos en el frío invierno en el sur de Chile, compárese Agustín Barroilet y Ricardo Espinosa, Educación Superior, Calidad y Acceso, La Tercera, 4 de septiembre de 2016. Sin los incentivos correctos y contrapuestos en diversas instituciones es difícil resguardar el uso de recursos públicos contra sus potenciales usos redistributivos. Un concepto relativo y maleable como lo es el de calidad, definido en la misión de una burocracia, nunca será suficiente resguardo si implica dejar fuera de la educación superior a un alumno al que el sistema no le ofrece alternativas. Si la alternativa es dejar a estudiantes sin acceso a la universidad, la acreditación terminará garantizando condiciones mínimas de calidad o estándares mínimos. Esta es una definición de calidad conocida, Harvey y Green, 1993. 12. Zapata y Tejeda, 2009, pero se aleja del objetivo de la acreditación en los actuales estándares comparados, Berkens, 2015, nota de audio. El autor agradece al editor anónimo de la revista por sus comentarios respecto de esta CONSEC. Finalmente, Chile introdujo una reforma radical al sistema de acreditación de la educación superior el año 2018 y en la que recoge algunas de estas enseñanzas la ley. 21.021 cambia la conformación de la ANA, removiendo de ella representantes de los stakeholders o interesados directos de acuerdo a la ley, 6 de los 12 comisionados serán nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado, y 2 nombrados exclusivamente por el presidente. El mensaje de la ley fundamenta este cambio en los conflictos de interés que habrían tenido los comisionados en concordancia. La ley establece sanciones severas para el comisionado que no se inhabilite frente a un conflicto de interés. La nueva ley también hace la acreditación institucional obligatoria. Esto asegura que todas las instituciones pasarán por el proceso, especialmente aquellas que más lo necesitan, y que todas tendrán acceso al FRE de la demanda al que da derecho la acreditación, sea el CAE o no el mecanismo que lo reemplace. Ambas medidas están en la dirección correcta. No obstante, la nueva ley no se hace cargo de la principal falla estructural descrita ahí, es el de la relación entre jerarquía y la acreditación, o en palabras de Marginson, 2004, la relación entre calidad y estatus. La nueva acreditación sigue haciendo diferencias oficiales entre instituciones y, sin declararlo abiertamente, enfatizando su naturaleza de herramienta de control y supervisión externa. La ley reconvierte la escala de 1 a 7 años que provee hasta ahora un ranking oficial, escondiéndola en una nueva denominación. Instituciones Excelencia, de Avanzada y Básicas, Ley 21.091, AR. 83, número 21, que modifica el AR 20 de la Ley 20.129. La ley dispone expresamente que las instituciones de excelencia solo deberán ser acreditadas cada 6 o 7 años, las de avanzada cada 4 o 5 años, y las básicas, cada 3 años, pero solo podrán reacreditarse una sola vez en esta condición. Las instituciones que no logren acreditarse de avanzada dentro de 6 años, pasarán a estar bajo la supervisión del Consejo Nacional de Educación, NED, y tendrán 3 años más para lograr ser acreditadas como básicas, o se iniciará el proceso de cierre. Esta última sanción mezcla la acreditación con mecanismos propios del licenciamiento y revela la naturaleza regulatoria de la acreditación institucional, al menos, con las instituciones más deficientes. Bajo este esquema es posible que nuevamente la acreditación institucional vuelva a convertirse en un mecanismo de aseguramiento de condiciones mínimas y que institución matriculan alumnos vulnerables roten entre acreditaciones básicas y periodos de supervisión por parte del NED, mientras sus alumnos no encuentren mejores instituciones que los admitan.